Striptease, sacando los velos a la información.
Chicos y chicas se encuentran en la plaza, se aprenden las canciones, se juntan y se abrazan. Ninguna máquina lo puede reemplazar. Es una información que está en el corazón. Tienes para comprar cualquier estupidez, menos la humanidad, porque eso nadie lo vende. Chicos y chicas se encuentran en la plaza, se aprenden las canciones,
Bueno, señores, hablemos de hombres, de mujeres, porque claramente somos diferentes, pero esas diferencias marcan que unos son mejores que otros para algunas cosas. Mariano Pagliari, buenos días.
Buenos días. Estructuralmente, los cerebros de hombres y mujeres presentan diferencias, ¿pero las mismas tienen relación con las que se observan a nivel comportamental?
Bueno, científicos, psicólogos, políticos, expertos en capital humano, consultoras, nos van a dar su visión en este equitativo pero diferenciado
Striptease.
El cerebro es un órgano muy complejo y fundamental del sistema nervioso central y ha motivado infinidad de estudios científicos.
En las investigaciones se han hallado diferencias anatómicas, químicas y funcionales entre el cerebro masculino y femenino.
Aunque los resultados han sido claros y entre hombres y mujeres no se han mostrado diferencias significativas en cuanto a los niveles de coeficiente intelectual, o sea, la inteligencia, ¿no?
La neurobióloga y doctora en neurociencia, Anabel Fernández, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y docente de la Facultad de Ciencias, describe algunas diferencias que presentan los cerebros de hombres y mujeres, tanto a nivel estructural como funcional.
Pero advierte que las exigencias del entorno, la sociedad y la cultura son a su vez moldeadoras del cerebro, por lo que las diferencias concretamente biológicas, incluidas las genéticas, se pueden ir diluyendo conforme la persona crece.
Y señala también que el estudio específico de las diferencias entre ambos cerebros es una materia que está en pleno desarrollo. Por lo tanto, son pocas las conclusiones claras, no obstante, las comparte.
Escuchemos. Hay algunas diferencias anatómicas, por ejemplo, el tamaño. O sea, el cerebro del hombre es un poco más grande que el cerebro de la mujer en general. Y hay algunas partes dentro del cerebro que son un poquito diferentes y que, bueno, se trata de interpretar funcionalmente a qué se deben esas diferencias. El cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿verdad? El izquierdo y el derecho, y que funcionalmente son un poco diferentes, ¿no? De qué cosas se encarga cada uno. Uno más es el racional y otro es más el artístico, por decirlo de alguna manera, por simplificarlo. Y lo que se ha visto, eso sí, bastante comprobado, que el cerebro de la mujer tiene la estructura que usa esos dos cerebros, que se llama cuerpo calloso, más desarrollada que en el hombre. Y eso se interpreta como que el cerebro, los dos hemisferios en el cerebro de la mujer funcionan más coordinadamente. Es que este cerebro está más conectado que en el cerebro del hombre, que estaría en cada hemisferio más localmente conectado.
Que él lo tiró, ¿eh? Esto decía la doctora en neurociencia Anabel Fernández de Clemente Estable. Y eso puede ser interpretado de acuerdo a la multifuncionalidad que demuestran las mujeres. Eso de poder hacer dos cosas a la vez, bueno, tiene su asiento en esa forma de conectarse el cerebro que explicaba.
Claro, en los hombres esto está más compartimentado. Es decir, que se observa concretamente que deben terminar una actividad para empezar otra, o cerrar un tópico de conversación para iniciar otro.
Sin embargo, las mujeres pueden usar cualquier información que tengan, ya que para ellas todo está más conectado. Eso que se conoce como task switching, es decir, la capacidad de cambiar el foco de atención de una tarea a otra y de manera eficiente.
Esto a la vez está relacionado con la capacidad de fluidez verbal. Porque el hipocampo, la estructura cerebral para la orientación espacial, la memoria y el aprendizaje, es mayor en mujeres que en varones.
Fíjense, de acuerdo a una investigación realizada en el año 2016 por Larry Cahill de la Universidad de California, eso explicaría que los hombres tienden a estimar las distancias, mientras que las mujeres tienen puntos concretos de referencia.
Por otra parte, se suele decir que el hombre es más racional y la mujer más emocional.
Lo escuchamos muchas veces. De hecho, en los varones predomina el hemisferio izquierdo del cerebro, y esta puede ser la explicación por la que los hombres parecen sobresalir en matemáticas debido a su mayor razonamiento lógico.
En cambio, respecto a la respuesta ante estímulos emocionales, se ha encontrado que las mujeres muestran una mayor activación en la parte izquierda de la amígdala.
Escuchamos una vez más a la doctora Anabel Fernández.
Lo emocional en las mujeres puede pesar más. Hay núcleos, se llama amígdala, que tiene que ver con el recuerdo de las emociones, y que eso parece que funciona diferente. Entonces ahí hay algunos aspectos que están hoy en vías de conocimiento y de estudio que están relacionadas con esto, que puede tener que ver con los recuerdos emocionales que pesan en un cerebro y en otro de forma distinta, y que eso puede hacer que lleve a un funcionamiento un poco diferente.
Todas las ideas como vienen pasan, pero la emoción se queda en tu casa, dejando una huella.
Cierra, ¿no? Cierra los descubrimientos científicos con lo que es la experiencia cotidiana, ¿no? Uh-huh. La amígdala, entonces, que no son las amígdalas,
no,
la garganta, ¿no?
Estamos hablando cerebral.
De una región del sistema límbico que, exacto, tiene estas importantes funciones. Ahora bien, esta diferencia biológica concreta se encarga también, en el caso de las mujeres, de activar los sentimientos viscerales y registrar en la memoria aquellos momentos con una fuerte carga emocional.
¿Y qué pasa con el sexo?
Bueno, ¿qué es lo que dice la sabiduría popular, no? Y bueno, viste lo que es el análisis de muchos dibujitos, ¿no? De lo que es el cerebro del hombre, ¿no? Y lo que tiene en la cabeza.
Exagerado.
A diferencia,
sí,
del cerebro de una mujer. Bueno, es común escuchar que los varones piensan más en sexo que las mujeres, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, ¿no? Verdad, sí.
Y esto tendría su explicación científica.
¿Por qué? Porque durante la adolescencia, los varones tienen en su hipotálamo un espacio cerebral 2 veces y medio... mayor que el de ellas, dedicado a la libido.
¿Qué tal? 2 veces más.
Claro.
Los pensamientos sexuales estarán más presentes en la mente del varón y lo mantendrán alerta para aprovechar cualquier oportunidad de tener sexo, ¿no?
De todas formas, la doctora Anabel Fernández cierra su abordaje haciendo referencia a lo incipiente de estas investigaciones y a la fuerte influencia del entorno.
Esto es más especulativo y que se encuentra bajo la órbita de estudio, ¿no? Pero que sí, que los cerebros son diferentes en el hombre y en la mujer, y que eso no es exclusivo de nuestra especie, ¿no? Eso pasa a nivel de otras especies de vertebrados, donde las diferencias en los machos y en las hembras son bastante determinantes, sobre todo con aquellos núcleos, por eso, que tienen que ver a veces con la actividad sexual o reproductiva, y ahí hay diferencias más profundas, ¿no?, que se conocen. Nuestro cerebro, como ser humano, no está aislado de las influencias sociales para nada, y que en la historia eso puede haber, sí, por supuesto, inducido a desarrollar menos algunas actividades en los hombres y en las mujeres, de acuerdo a lo cultural. Sin duda, es como el ejercicio: aquello que no se ejercita no se desarrolla bien.
Todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quién.
Acá entramos justamente en todo este campo donde, partiendo, sí, de lo genético, de lo cerebral, entramos en lo cultural, en lo aprendido, ¿no? Las propias investigaciones son claras en afirmar que, así como el cerebro asigna determinadas características, luego el contexto moldea el comportamiento y, a su vez, este modifica el sistema nervioso, incluido al propio cerebro.
Los roles, las costumbres y el ambiente juegan su papel, sin quitarle peso y valor a las pautas biológicas que marcan el cerebro varón.
Porque el cerebro es plástico, y esa es una de las ideas más novedosas de los últimos tiempos. Lo que va a permitir que las distintas formas que van a tener hombres y mujeres de adaptarse a su sociedad y su cultura influya tanto en la estructura como en la forma de funcionar de sus cerebros.
Por lo tanto, serán importantes los roles diferenciados que van a tener ambos sexos dependiendo de las distintas culturas.
Sí, acá hay un oyente que dice: es la evolución, el hombre estuvo más de 500.000 años cazando y la mujer cuidando las crías. El hombre y mujer moderno tiene 2.000 años, no da el tiempo que corrió para modificarse. Bueno, y ahora vos ves, ¿no?, que no es solo el hombre que sale a cazar, la mujer sale a cazar, ¿no? Y sí, no es la mujer solamente la que cuida las crías, muchas veces el hombre cuida las crías también. Entonces ahí también hay una retroalimentación, una modificación en algo que es muy dinámico, ¿no? Y en este sentido, Liliana Berch es psicopedagoga, se dedica a estudiar cómo las emociones afectan las posibilidades de aprender. O sea, si lo emocional obtura o abre puertas a los conocimientos.
Liliana trabaja con niños y en los grandes rasgos del aprendizaje no encuentra diferencias entre los dos sexos, pero entiende que la sociedad se ha encargado de profundizar las diferencias biológicas que ya existen.
Lo relevante son las capacidades y no las circunstancias, sino el género. Y hay diferencias, algunas, que se basan en lo biológico, pero hay una persistencia aún en la sociedad, entiendo yo, en las diferencias entre hombres y mujeres. Hay una persistencia de esos preconceptos, porque vemos muchas mujeres emprendedoras, ejecutivas. Tradicionalmente, si me preguntás, lo masculino estaba asociado hace muchos años a la valentía más y lo femenino más a la ternura, y por eso durante muchos años se vio a más mujeres vinculadas en actividades o profesiones que tienen que ver con la ayuda, con el dar, desde la medicina, la educación, y a hombres más ligados a la ingeniería. Eso se va borrando, esas diferencias se van borrando. Si igual entiendo que persisten, ¿no? ¿Verdad?
Diferencia abismales, mi desierto.
Escuchaban entonces a Liliana Berch, psicopedagoga. Siguen llegando mensajes, ya lo voy a leer, ya se iba a picar, estaba visto. Ahora voy con eso, pero para mantener la línea, ¿no? Vamos a escuchar ahora a otra profesional como Fanny Berger, psicóloga infantil, y asegura que las diferencias para encarar actividades ya se notan en la temprana infancia de niños y niñas.
Hay diferencias de género, por ejemplo, en la forma de jugar o gustos o diversiones en la infancia. Los niños tienen una tendencia más hacia los deportes, hacia los juegos más con fuerza, hasta a veces más agresivos y competitivos. Hay excepciones y a veces los padres se asustan, pero bueno, es así, hay diferencias. Y la mayoría de las niñas pueden ser muy competitivas, pero no en lo físico. Son juegos, les encanta jugar a las maestras, al dar, a los padres, bueno, a vestirse como las mamás. Son juegos más calmos y nombré la competencia, cuidado, porque el ser humano, el niño o la niña, son competitivos, pero se expresan en distintos juegos.
Será varón, será mujer, lo que Dios quiera, como la primera vez.
Por supuesto que todo esto ya entra a mezclarse con lo que es el género y las distintas posiciones que surgen en relación a eso, porque tanto madres como padres se acercan muchas veces, según nos contaba Fanny Berger, a la consulta para manifestar: mi hija juega al fútbol, preocupados, ¿no? O mi hijo juega con muñecas, ¿no? Y sí, preocupados por la eventual tendencia sexual del hijo, ¿no?
La profesional entiende que esas manifestaciones son el remanente de una forma de pensar que ya no es la hegemónica. Pero como vemos, aún persiste.
Sí. Ahora, Fanny Berger aclara que ha quedado demostrado que esa niña hoy puede tener futuro como deportista, y por supuesto que eso para nada puede tener que ver con su orientación sexual, y ese niño, por ejemplo, puede ser un futuro diseñador de modas.
En este punto, la psicopedagoga Liliana Berch coincide plenamente con la psicóloga infantil Fanny Berger.
Existen tendencias, ¿no verdad? Eso no quiere decir que exista en realidad esa diferencia nata. Ay, vos ves a niños varones que no le dabas una cocinita para cocinar. Yo ahora estoy en el exterior y es muy común, desde hace años, que a los varones se les regala una cocinita y vos ves grandes chefs internacionales. Está marcado es por tendencias culturales, por valores de la sociedad que te van impregnando, ¿no verdad? Pero lo fundamental es la competencia personal, cómo vos la vas autogestionando, cómo te vas conociendo y cómo vas gestionando las relaciones. Ser bombero era algo asociado a mayor valentía, ¿no verdad? Y más con lo masculino. Hoy también vemos emprendedoras, ejecutivas, hoy son mujeres, ¿no verdad?
Mujeres, bellas y fuertes.
Escuchamos a Liliana Berch, antes a Fanny Berger. Ambas profesionales entienden que la sociedad está más abierta y los padres de hoy permiten a sus hijos desarrollarse en la actividad que quieran. Digamos que sí, con más tolerancia y respeto que en años pasados.
Claro, por eso hoy vemos hombres y mujeres en puestos que antes parecían exclusividad del otro género.
De todas formas, hay diferencias que se perciben desde la niñez. Y en ese sentido, la psicóloga Fanny Berger se refiere a las energías femeninas y masculinas.
La energía del niño o la energía masculina es más de el hemisferio izquierdo, de razonar, de pensar, de resolver con más fuerza física. Eso se ve. Y la energía femenina, que está muy presente en la nena, pero ojo, que un nene también puede tener energía femenina y una nena energía masculina, es más del detalle, de sentir, de abarcar, de más de los afectos, y el otro utiliza más la fuerza física. Eso sí se ve muchísimo. Ante un problema, por ejemplo, los varones se pegan, se insultan. Lo que se ve en los conflictos por género en los niños chicos, o más bien la forma en que tratan de resolver los conflictos, es lo siguiente: los varones se pelean más físicamente, se insultan, y muchas veces me cuentan porque no metieron un gol, porque no jugaron bien a determinado deporte y el compañero se enoja y el otro reacciona. Las nenas se pelean más verbalmente y más por la competencia. Ay, que me dijiste que no me queda bien el vestido, que ayer fulana fue a tu casa a jugar y no me llamaste. Eso se ve ya en la infancia.
Es tal cual, ¿no? Uno lo ve en las niñas, seguro, y lo ve en las grandes también, ¿no? Son diferencias claras, ¿no? Los varones, ¿verdad? Son de agarrarse a piñazo, pero también después de agarrarse a piñazo pueden estar bárbaro, ¿no? Jugando al play o a lo que sea, u otro partido, ¿no?
Se resolvió el conflicto.
Sí, ¿no? Y son más directos en ese. Somos más básicos. Somos más básicos, ¿no? Y las mujeres son más complejas, ¿no? A su vez es cierto, vos ves chiquitas que si yo no puedo creer, no, porque aquella me dijo que la otra le dijo. Los varones están en otra galaxia.
Y fijan la emoción, le queda la emoción fijada, como decían las...
Bueno, claro, ¿no? Mucho más emocional, claro, ¿no? Y lo del hombre es mucho más físico, si se quiere. Bueno, obviamente que estas diferencias luego van a acompañar a esas personas en el crecimiento, aunque es importantísimo esto que venimos subrayando a lo largo de todo el informe, luego con una marcada influencia cultural.
Claro, porque es en el seno de la familia y de la interacción social donde se consolidarán o no las diferencias. Claro,
los valores o antivalores que transmiten padres, familiares, maestros, profesores, medios de comunicación, también, hasta la religión u otras influencias, van a ir moldeando el carácter de hombres y mujeres.
Y según el grado de machismo presente en esos discursos, las influencias profundizarán más o menos las diferencias entre ambos géneros.
Algunos de los mensajes que siguen llegando al 6900, dice: hola amigos, ahora entiendo por qué los hombres somos más promiscuos. No es cultural, es genético. Concluyo por su informe, dice Almiro. Sí, porque hablábamos,
mezcla,
¿no?, de cómo el sexo, ¿no?, en el hipotálamo, ¿no?, y ya desde chico se ve que ocupa una parte más importante en el hombre, ¿no?, que en la mujer. Otro dice: será más grande el cerebro masculino, pero con menor capacidad de razonamiento. En general no piensan con la cabeza que está sobre los hombros. Ah, piensan con la otra cabeza, dice. Y otro dice: habrá diferencia, pero en la cancha de la vida hay mujeres que juegan muy bien y hombres que juegan muy mal. ¿Se entiende? Sí, claro que se entiende. Bueno, justamente después de la tanda vamos a meternos en esto, ¿no?, de cómo se juega en la cancha de la vida, porque nos vamos a concentrar en el mundo adulto para analizar las eventuales diferencias, ventajas y desventajas de hombres y mujeres.
Ahí conoceremos la opinión de políticos, periodistas y profesionales del mundo del trabajo, para tratar de entender si tener una o dos X nos hace más aptos para ciertas cosas.
Cuando sigamos poniendo a los hombres y a las mujeres
en su sitio.
Si nos pidan podemos, si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres.
Striptease, sacando los velos a la información.
Son las 11 de la mañana, 19 minutos. Ustedes saben que se viene hablando mucho de la equidad entre el hombre y la mujer, y justamente una de las noticias de las últimas horas es que el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que obliga a los organismos públicos a crear unidades especializadas en temas de equidad de género, y específicamente uno de los objetivos es lograr la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos de responsabilidad pública. ¿Bien? Y todo esto tiene todo que ver con un informe que comenzamos el día martes, donde hablamos de las diferencias entre el hombre y la mujer. En principio a nivel cerebral, incluso, bueno, Mariano, vos entrevistaste a una doctora del Instituto Clemente Estable, ¿no?
Sí, a la doctora Anabel Fernández, que nos dejó claro que diferencias biológicas hay entre el cerebro masculino y el femenino.
Y cómo eso también está tamizado y muy relativizado por lo que es la cultura, la educación, ¿no? Y cómo va creciendo esa persona. Pero sí hay diferencias que tienen que ver con la forma de pensar de unos y otros. Y ahora, en esta segunda parte del informe, que habíamos postergado para el día de hoy, vamos a seguir desnudando esas diferencias entre hombres y mujeres y aplicados específicamente a lo que son los distintos cargos, ¿no?, o tareas que pueden desarrollar ya adultos, ¿no?
Bien, Wenir Sartú es abogado, periodista, es analista político. A través de su columna en el semanario Voces, se ha referido a este tema en sendos artículos periodísticos.
Y entonces le pedimos su visión respecto a este tema.
Lo difícil acá es determinar qué cosas responden a rasgos característicos por el sexo y qué cosas son culturales, ¿no? Si hablamos de deportes, aparentemente hay una cierta ventaja física. Para ciertos deportes, una cierta ventaja física de los hombres, y eso explica de repente que tengan que competir en categorías distintas. Distinto es si hablamos de actividades donde lo importante es lo anímico o lo psicológico. Parece que ahí es donde se pueden observar más las diferencias, más culturales, menos dependientes de estrictamente la fuerza física o cosas por el estilo, ¿no? Me parece que las mujeres tienen una capacidad de percepción de aspectos emocionales muy, muy superior a la de los hombres. Todo lo que sea comunicación, percepción del otro, tiene más facilidad, más condiciones, ¿no? Para actividades que sean, por ejemplo, se me ocurre en cuestiones de negociación o de que requiera el intercambio donde no todo sea de pronto verbal.
Quien escribe diccionarios no está aquí para explicar.
Escuchamos al abogado Wenir Sartú, ¿no?, con algo que yo creo que es de recibo. Nadie duda que físicamente o genéticamente el hombre tiene otra complexión, otra fortaleza, y la fortaleza de la mujer pasa por otro lado. Hablaba, por ejemplo, y está bueno que un hombre lo reconozca, ¿no?, de esa capacidad negociadora. Más allá de que Sartú advierte que estas son observaciones muy generales y que, por supuesto, que también existen hombres con capacidad para negociar o hombres muy sensibles y perspicaces, y hay mujeres que no lo son, ¿no?
Bueno, pero esto tiene todo que ver con algo detectado a nivel cerebral.
A ver.
La capacidad empática es otra característica más presente en las mujeres que en los hombres. Y también se han encontrado diferencias en la zona del cerebro asociada a las habilidades sociales y a la cognición social.
Bueno, esto explicaría por qué las mujeres tienen una mayor facilidad para entablar vínculos, ¿no? Otro hecho importante es que esas neuronas muestran activación tanto en hombres como mujeres cuando, por ejemplo, observan a alguien recibir un daño.
Ahí está, porque la diferencia a nivel funcional está en que en los hombres la activación se reduce drásticamente si la persona que recibe el daño es alguien que en el pasado se comportó de forma injusta. Es más, en este caso también se activan áreas de recompensa.
Somos más jodidos los hombres, ¿no?
Algo de eso.
Porque en las mujeres se encuentra la misma activación tanto si la persona que recibe un daño se comportó de forma injusta como si no.
Más empatía. En ese sentido, Wenir Sartú afirma, en base a su experiencia, que para las mujeres son muy importantes las emociones propias tanto como las ajenas. En tanto, los hombres tienden a manejarse con elementos más objetivos, a mostrarse menos sensibles ante las emociones de los demás.
Ahora bien, ¿qué pasa a la hora de tomar decisiones o desempeñar cargos ejecutivos? La cortina de House of Cards, ¿no? Frank Underwood o Claire.
¿Dónde entramos, no?
Ay, ay, ay. Bueno, aunque parezca extraño, el lóbulo frontal del cerebro es el encargado de las funciones de toma de decisiones y solución de problemas, un sector que es proporcionalmente más grande en las mujeres que en los hombres.
En épocas pasadas, la política era exclusividad de los varones. Pero eso ha cambiado y a pasos agigantados.
Hoy, en Latinoamérica, puede decirse que cumplimos la mayoría de edad, con mujeres al mando de los países más importantes, ¿verdad?
En Uruguay, si bien no hemos tenido presidenta, la figura femenina ha sabido tomar posiciones muy importantes, tanto en la política como en el gobierno.
Y en este sentido, la senadora y precandidata del Partido Nacional, Verónica Alonso, es un ejemplo de este avance. Y por eso le preguntamos, ¿en qué aspecto cree que las mujeres son mejores en política que los hombres?
Yo creo que somos mejores, que tenemos mejor capacidad para escuchar. Y es muy importante en la política tener mayor capacidad de escucha. Comunicamos de una manera diferente, con más sensibilidad. Porque estamos, desde el punto de vista quizás cultural, biológico, y más dispuestas, más preparadas para expresar lo que sentimos. ¿No? En la vida política muchas veces, históricamente, uno escucha o escuchaba a los hombres hablar de temas más duros, más fríos, hablando de cifras, de números, y las mujeres le ponemos a esas cifras y a esos números, les ponemos nombre, les ponemos atrás de eso, hay rostros, hay caras, hay personas. Creo que comunicamos mejor en ese sentido, porque expresamos lo que sentimos.
Una comunicación más humana, dice Verónica Alonso, que arriesga que esto quizás tenga que ver con esto que canta Robert Smith de The Cure, ¿eh? Aquello de que los hombres no lloran, ¿no? Que escondemos nuestras emociones, y eso se nota también en política.
Y Verónica Alonso destaca algo que le parece muy importante a favor de las mujeres.
Escuchémosla.
Que me parece bien importante que las mujeres tenemos como diferencia, y yo lo vivo y lo veo diariamente, te diría, en el Parlamento. Las mujeres trabajamos mejor en equipo, creemos más en el consenso, y cuando trabajamos en equipo, buscamos mucho más los resultados de ese equipo, del tema que estemos tratando, por encima de la supremacía del ego, que está instalada en muchos hombres, ¿no? Y eso sí, creo que es genético, es biológico y también es cultural. Esa cuestión de acá estoy yo y esta idea es mejor la mía que la del otro. En las mujeres creemos que se puede dar mucho más el consenso y el diálogo que imperar una idea, que impere una idea.
Creemos en nuestras ideas, buscamos conciencia y cada cual representa un destino distinto.
Puede ser esto que dice Verónica Alonso, ¿no? Esto está vinculado a lo del macho y esa guerra de egos que muchas veces se da, ¿no?, entre dos hombres. Y bueno, la mujer, según dice, es más proclive a poder trabajar en equipo, obviamente con las salvedades que venimos haciendo. Nosotros son generalizaciones y habrá mujeres con un ego terrible, y más en política, que son mucho peor que muchos hombres.
Y hombres que buscan el consenso también, los hay.
También. Pero así como las mujeres pueden tener esas ventajas, entonces le pedimos a la senadora Verónica Alonso que puntualizara alguna característica negativa de las mujeres en política. A ver qué dijo.
Tratar de imponer o de generar determinadas ideas, yo creo que tiene que ver más con la cuestión cultural, en el cual para las mujeres ha sido más difícil llegar, permanecer, instalarse, liderar. También es una construcción que va de a poquito. ¿Sabes una cosa? Que los hombres, quizás por su tiempo que hace que están en la vida política, han generado aliados, han generado los amigos que se defienden. Y en las mujeres todavía cuesta eso. Cuesta a veces esa cofradía o esa el defendernos también entre nosotras. A veces genera incluso hasta cierta rivalidad, porque somos muchas menos. Yo creo que también hay que ir rompiendo con esas cosas. Y quizás en eso no hemos sido las mejores, ¿no?
No me gustan tus buenas intenciones.
A también es cierto que muchas veces se habla de las bancadas femeninas, ¿no? De mujeres que se han puesto de acuerdo y de hecho han impulsado leyes, ¿no? Con un punto de vista en común que trasciende los partidos políticos. Pero para escuchar ahora el punto de vista masculino, le preguntamos a Ovenir Sartú qué diferencias nota entre hombres y mujeres específicamente en la actividad política.
Y escuche su respuesta, porque rompe los esquemas de la dicotomía hombre-mujer.
En la política, yo creo que el poder o no tiene sexo o tiene su propio sexo, ¿no? El poder tiene reglas que son iguales para todos. Hombres y mujeres puestos en posición de poder tienden a actuar de formas similares. Y si uno mira, la mayor parte de las mujeres que en el mundo han tenido cargos de altísimo poder, uno no percibe una diferencia en la forma de actuar de hombres y mujeres, ¿no? Esa idea de que si las mujeres tuviesen el poder, el mundo sería distinto, creo que no es así. Creo que el poder tiene sus propias reglas y hombres y mujeres se adecuan a ellas para ejercerlo, ¿no?
Juegos de poder, juegos de corrupción, la sociedad está al borde.
Interesante lo que dice Sartú. Hay un oyente que va a la misma línea y dice: Verónica, discrepo, siempre tuve jefas y son re competitivas. Bueno, pero veamos ahora en el campo del trabajo y con datos específicos, ¿en qué actividades y a qué niveles encontramos más hombres o más mujeres?
Lucía Muñoz y Cecilia Laborde son las Senior Manager de Capital Humano de la consultora de recursos humanos Deloitte.
Y la pregunta que nos hacemos es: ¿para qué trabajos se prefiere a un hombre o a una mujer? En base al intercambio de trabajo diario que esta consultora tiene con organizaciones de diversos rubros, lo responde Lucía Muñoz.
Muy pocas veces tenemos comentarios explícitos en referencia a la preferencia de género a la hora de contratar a una persona para un puesto determinado. Y de alguna forma esto, lo que sí vemos es que está instaurada, ¿no?, una conciencia respecto a la no discriminación, que muchas organizaciones también lo tienen plasmado en políticas y procesos en lo que es reclutamiento y selección. Con lo cual, como te decía, muy contadas las veces en que se dan esos casos explícitos cuando alguien, algún cliente nos dice: para esta posición estoy buscando un hombre o para esta posición estoy buscando una mujer. En los casos en que se dan, no tiene tanto que ver quizá con una posición en particular. La realidad es que se dan por diferentes situaciones. En algunas situaciones, y como ejemplo, el contratante está intentando equilibrar alguna predominancia que ya se establecía en la organización, donde, por ejemplo, está buscando contratar un hombre o una mujer para balancear un equipo que tiene más hombres o más mujeres. En otros casos puede ser que hay un contexto complejo donde para el cliente que está buscando a la persona le parece que un hombre va a ser mejor frente a la situación, o al revés, por las características del jefe o la jefa del área busca una mujer.
A un lado están ellas sensibles, coquetas, listas, atrevidas, con curva de ensueño, que si te descuidas te pueden hacer perder el control. Al otro lado ellos, primer seductores, tan interesantes, ingenuos, sencillos, les gusta de duros como una roca.
Interesante lo que dice Lucía Muñoz, de la consultora Deloitte, pero vamos a profundizar un poco más, porque aunque, como decía, pocas veces el pedido de un sexo u otro, pocas veces es explícito, perciben una especie de imaginario en relación a cuál sería el sexo adecuado para las distintas tareas.
Por ejemplo, en determinadas posiciones, como jefe o gerente de planta, sí, hay un imaginario que indica que el hombre puede ser mejor candidato. Ahora, para gerente de recursos humanos, este imaginario dicta que es mejor la mujer.
Escuchemos nuevamente a Lucía Muñoz de Deloitte.
Lo que sí vemos es que hay esquemas y supuestos básicos que al momento de identificar qué candidatos se ajustan o no a un puesto determinado pueden jugarnos a favor de uno u otro género, y eso lo vemos diariamente en todos los procesos de selección que hacemos. Claramente se ve que eso interfiere y existe un sesgo en ese sentido.
Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia. Hay mujeres que nunca reciben postales de amor.
Y miren qué interesante, para hacer frente al desafío de eliminar este sesgo del que hablábamos, algunas organizaciones están incorporando la práctica de eliminar los nombres y otros datos personales en los currículums.
De hecho, en una investigación realizada por la Universidad de Stanford, se identificó que en organizaciones que utilizaron un software que facilitaba un proceso de reclutamiento ciego, o sea, sin saber si el candidato era hombre o mujer, un 59% de candidatos femeninos pasaron a la instancia de entrevista, en comparación a solo un 17% que pasó al utilizar los métodos tradicionales de reclutamiento.
Mirá, si jugará, aunque sea inconscientemente, ese sesgo, ¿no?
Interesantísimo.
Pero vayamos a los casos contratados a través de Deloitte, donde Lucía Muñoz desmenuza las contrataciones en tres niveles.
Si nosotros vemos el porcentaje de hombres y mujeres contratados por intermedio de Deloitte durante el 2017 y tomando este año hasta octubre de este año, podemos ver que a nivel general fueron un 53% de mujeres contra un 47% de hombres. Podemos ver un equilibrio en materia general. Ahora, si empezamos a analizar el nivel de posición, comenzamos sí a ver algunas diferencias. Entonces allí lo que podemos hacer es analizar en tres niveles de cargos diferentes, lo que sería un nivel de staff, un nivel de mando medio y un nivel gerencial. Si vamos al nivel de staff, que sería ese primer escalón en la organización, vemos que un 55% de los contratados efectivos fueron mujeres y un 45% hombres. Cuando vamos al grupo de mandos medios, vemos allí un 45% de mujeres y un 55% de hombres. Ahora bien, si vamos al nivel gerencial, vemos que solo un 25% de los contratados durante el 2017, y como dije, hasta octubre del 2018 fueron mujeres, y un 75% hombres.
Muy interesante ese análisis, porque al principio te decían, mirá. La mayoría mujeres, ¿no? Cuando empezás a analizar, epa, resulta que en el staff, en los cargos más bajos, sí, la mayoría, pero cuando vas a los gerenciales, es la minoría, 25% mujeres, 75% hombres. Bueno, hay muchos oyentes que siguen escribiendo mensajes que ya vamos a leer, pero las explicaciones para estos números son variadas, y las consultoras comienzan por el que llaman el efecto generacional. O sea, muchos de los gerentes generales o gerentes de área de las empresas son fruto de una generación machista
anterior, ¿no? Sin embargo, ahora comienzan a verse mujeres en posiciones de mandos medios que equilibran la escena y están haciendo carrera a la par de sus colegas hombres.
Esto quiere decir que están generando una fuente de candidatos que van a competir de igual a igual por los cargos gerenciales en unos años, ¿no?
Cecilia Laborde, también Senior Manager de Capital Humano en Deloitte, destaca que finalmente las empresas uruguayas están comenzando a recorrer el camino correcto para eliminar ese sesgo que claramente perjudicaba a las mujeres por motivos culturales.
Pero acota que aún no es suficiente.
El último estudio de este año, del 2018, arrojaba es que el tema de tener políticas y prácticas desarrolladas en las organizaciones en relación a la diversidad y la inclusión, más del 70% de las organizaciones la valoraba como importante o muy importante, pero al mismo momento cuando se le preguntaba, bueno, ¿cuál es el grado de desarrollo, ¿no?, en materia de cuáles son las políticas o prácticas formales que tienen las organizaciones hoy en día? Solamente el 12% de las organizaciones manifestaba como estar haciendo camino en esa dirección, por lo cual hay una brecha enorme cuando uno mira, ¿no?, el nivel de importancia versus el grado de desarrollo. Según el Banco Mundial, hay una estimación de que el 55% de la fuerza laboral en el mundo está compuesta por mujeres. Y sin embargo, cuando uno mira en la cantidad de posiciones de liderazgo, es decir, ¿no?, que tienen poder de decisión, menos del 11% están ocupadas por mujeres. Por lo cual, hay una brecha que habla de que todavía hay camino por recorrer.
Claro que hay camino por recorrer. Algunos de los mensajes que llegan al 6900 dice: soy mujer, tengo jefas y he sido jefa. Somos competitivas y muchas veces muy machistas. Tengo dos jefas ahora y ¿a cuál más machista?, dice. Mira. Otro dice: cuando las mujeres tienen poder son insoportables. Si no, pregunten por Carolina Cose, dice. Muy bien. Bueno, sí, estuvo circulando por Facebook una durísima crítica, ¿no?, contra la ministra de Industria. Pa, loco, cuando tuve que desempeñar cargo de jerarquía me gustaba hacerlo en equipo y contemplando puntos de vista de otros. ¿Será que soy medio maricón o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre?, dice. Y este dice: el día que una mujer mediocre ocupe un cargo de importancia, vamos a hablar de igualdad con los hombres. Laureano. ¿No?
Interesante.
Está bueno, ¿no? Porque como que a ella le exigís, tenés que ser buena, tenés que ser la mejor, ¿no?, ¿de qué? Y hay cada burro que está en cargos gerenciales.
Eso explica ese 11% a nivel mundial en cargos gerenciales, ¿no?
Bueno, las conclusiones eran muchas, pero podemos estar de acuerdo en que los cerebros del hombre y de la mujer no son iguales.
Bueno, y esto tiene su lógica, pues somos complementarios y necesitamos diferentes funciones para que la especie sobreviva.
Pero sin dudas, nuestro entorno moldea ese órgano del cual vamos conociendo cada día un poquito más.
Y en un mundo en el cual no hace tanto tiempo se imponía la salvaje ley del machismo, las mujeres están revirtiendo el panorama.
Y todo gracias a capacidades que siempre existieron, pero que el entorno no permitía desarrollar.
Así, quisimos poner las diferencias entre hombres y mujeres
en su sitio.